Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 11 de agosto en el que te saluda Sandra Asenjo. Bueno, esta noche ha sido la más cálida del verano en muchas zonas de España y para hoy se esperan pocos cambios en los termómetros. De hecho, los valores van a ascender en buena parte del territorio, especialmente en el extremo norte, y se van a volver a alcanzar los 40 grados en muchos puntos del país. De nuevo, hoy tenemos 14 comunidades en alerta por altas temperaturas y destacan en alerta extrema, en alerta roja, Cantabria y País Vasco. Y la pregunta es, de cara a la próxima semana, ¿qué nos espera? Pues la previsión nos la adelanta, como siempre aquí en COPE, el meteorólogo Jorge Olcina.
Descenderá un poquito el calor a partir del lunes, pero es verdad que para finales de semana, a partir del jueves, sobre todo viernes, vendría una nueva oleada, una nueva impulsión, ¿no?, de este aire sahariano, no tan intensa como esta, pero no, los termómetros subirán, ¿no? Todo en el marco de temperaturas altas, pues como corresponde a la época del año, de noches que van a ser también calurosas en buena parte de España.
Un leve respiro que nos va a dar este calor sofocante a partir de mañana, eso parece, pero como escuchas, va a durar poco. Por lo demás, Salvador Illa ya ha tomado posesión como presidente de la Generalitat y así, 14 años después, Cataluña deja de tener un presidente soberanista y el socialismo vuelve a gobernar. Pero el fugado Puigdemont sigue eclipsando esta nueva etapa que se abre en Cataluña con el líder del PSC al frente. Y es que horas más tarde del acto, el prófugo ha reaparecido en redes sociales y lo ha hecho a través de una declaración grabada con un vídeo de 8 minutos en el que de nuevo confirma que ya está de vuelta en Waterloo y en el que recalca que nunca ha tenido la intención de entregarse. En él, en ese vídeo, ha cargado también contra los mandos de los Mossos de Escuadra y el gobierno saliente, el de Pere Aragonés. Y es que Puigdemont acusa a Esquerra de participar en la que califica como una represión. Una represión que dice es propia de otros tiempos. Puigdemont que no se corta y continúa desafiando a un Pedro Sánchez que sigue de vacaciones.
Que nosaltres tenim capacitat per entrar i per sortir, per desafiar un estat repressor i que no ens rendim. Y que yo no he nada a entregarme.
Tenemos capacidad para entrar y salir, para desafiar a un Estado opresor. No nos rendimos, es lo que dice Puigdemont. Además, ha querido finalizar el vídeo agradeciendo a todos los que hicieron posible su aparición estelar. Que pudiera entrar en Barcelona, como si nada, dar su meeting y volver a irse sin ser detenido entre sombreros de paja y gracias a un semáforo en verde. Una no detención que ha provocado que los Mossos de Escuadra queden en ridículo. En declaraciones a COPE, Inma Viudes, del sindicato de Mossos SAPCE-POL, ha asegurado que no se ha sido lo suficientemente autocríticos tras lo ocurrido.
Falta de autocrítica por parte del departamento. Realmente ha faltado concreción también, ha faltado concreción en algunas cuestiones que se han quedado pues abiertas. Tampoco hemos entendido todavía por qué se sobredimensionó el dispositivo jaula, por qué se decide hacer ese dispositivo que paraliza a buena parte de la ciudadanía, que la deja bloqueada en las carreteras catalanas durante 3 horas y media, si era necesario hacer este dispositivo.
Bueno, al margen de esto, como te digo, Salvador Illa, pese a todo el ruido que se ha generado alrededor, ya es oficialmente presidente de la Generalitat de Cataluña tras un acto en el que prometía el cargo en el Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat, 2 días después de su investidura tras lograr, te recuerdo, los apoyos de Esquerra y los comunes.
Si mi propósito es el de gobernar para todo el mundo, los ejes principales de mi presidencia serán unir y servir. Unir respetando la diversidad y la pluralidad del pueblo de Cataluña. Sobre todo en momentos donde aquí y en todo el mundo los planteamientos demográficos divisivos y populistas ponen en peligro no solo la unidad civil de nuestro pueblo, sino la convivencia misma.
La palabra convivencia, que es el término más utilizado por el gobierno para tratar de justificar esa ley de amnistía. Unilla, que ha tomado posesión, por cierto, sin la bandera de España, con muchos guiños al independentismo y con un enfoque muy distinto al de su campaña electoral, muy centrada, recordemos, al bilingüismo, y ayer con un discurso solo en catalán y haciendo un gran hincapié en la lengua y cultura catalana. Por cierto que en el PSOE guardaban silencio ante el ridículo en la huida de Puigdemont. Tan solo habíamos escuchado a Félix Bolaños desde que se sucedieron los hechos el pasado jueves, señalando directamente a los Mossos y eludiendo cualquier responsabilidad desde el gobierno, ni desde el Ministerio del Interior, ni desde el de Defensa, al que está adscrito el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, por cierto. Pero en esa toma de posesión de Illa, entre otros, ha aparecido la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, que intenta quitar hierro a la huida de Puigdemont.
Bueno, yo diría que lo importante del jueves fue lo que ocurrió al interior del Parlamento.
María Jesús Montero, que también ha sacado pecho de los acuerdos con los independentistas, entre ellos esa financiación singular que dice que ha sido modélica.
Si el acuerdo tiene una seña de identidad, es el de la solidaridad. Tenemos que profundizarlo a lo largo de los próximos meses, a lo largo de los próximos años y, evidentemente, avanzar en esa federalización.
Una financiación singular que te recuerdo en qué consiste. La plena soberanía fiscal, la gestión y liquidación del total de los impuestos, que en definitiva es que la Generalitat sea la que gestione, recaude, liquide e inspeccione a través de su agencia tributaria todos los impuestos en Cataluña. En total, 25 páginas de condiciones que Esquerra ha impuesto a los socialistas para que, aunque ya no haya un gobierno soberanista, se fortalezca la soberanía en Cataluña. Ahora con Salvador Illa al frente. También en este documento se incluye, te recuerdo, el fomento del uso social del catalán, reforzar la acción exterior de la Generalitat, la Convención Nacional para lo que denominan la resolución del conflicto político y un seguimiento también de la ley de amnistía. Bueno, pues el gobierno que saca pecho de su acuerdo y de que 550 militantes de Esquerra, que fueron los que inclinaron la balanza a favor del sí de este pacto, de este acuerdo con el PSC, hayan decidido cambiar el sistema fiscal que nos afecta a 49 millones de españoles, que podría derivar en, o bien, peores servicios en educación, en sanidad o en políticas sociales, o en una subida de impuestos en las comunidades menos boyantes económicamente. Y, en definitiva, que deja a un lado el principio de solidaridad e igualdad jurídica. María Jesús Montero, que decía también que confían en los cuerpos de seguridad catalanes, cuando, lejos de hacer autocrítica, el gobierno les señala como únicos responsables de que un prófugo de la justicia se paseara por las calles del centro de Barcelona como si nada, diera un mitin ante 3.500 personas y hasta tuviera tiempo de cambiar su atuendo en compañía de Jordi Turull, del secretario general de Junts, utilizando sombreros de paja de los allí presentes y con alrededor de 100 brazos que los escondieron, al parecer, de miles de agentes catalanes y unos cuantos drones. Y todo esto, por cierto, no nos olvidemos, también deteriora la imagen de España en el exterior. Solo hace falta echar un vistazo a los medios internacionales, a la prensa de todo el mundo, donde las palabras más repetidas son circo y ridícula fuga. Esto lo podemos leer en medios de Alemania, de Francia, de Italia, también en Estados Unidos. Y desde la oposición, desde el Partido Popular, siguen indignados e insisten en que Pedro Sánchez dé alguna explicación. Así resume lo ocurrido el popular Elías Bendodo.
Tenemos un prófugo de la justicia acusado de malversación y de terrorismo, que con una orden de detención, ojo, en 2019 no tenía orden de detención, con una orden de detención se ha reído en la cara de todo el Estado español, de todos los españoles, se ha reído del juez del Tribunal Supremo, se ha reído de los tres poderes, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, mientras el presidente del gobierno sigue tumbado en la playa como si no hubiera pasado nada.
Siguen pasando los días, no hay noticias de Pedro Sánchez y cada vez, bueno, los hechos nos dejan más atónitos cuando vamos conociendo más detalles. Las acusaciones se suceden, unos culpan a los Mossos, otros al gobierno de Sánchez, pero lo que está claro es que quien ha perdido sobre todo de cara al exterior es la justicia, la seguridad española. La permisión de esta entrada, de la entrada de un prófugo con orden de detención que se paseara, diera un mitin y se volviera a su casa de Waterloo, nos deja, y esto queda muy claro en el plano internacional, en muy, muy mal lugar. Hay más noticias este domingo que te cuento ya con David Casado. Incendios.
Estabilizado el fuego de Benidorm, las llamas han obligado a cortar incluso la AP7 o a evacuar de manera preventiva un zoológico y varias casas. Ahora evoluciona favorablemente y controlado ha quedado el de Artesa del Segre en Lérida tras cobrarse 71 hectáreas y el de La Estrella en Toledo, que se ha convertido en el de mayor magnitud de este verano tras calcinar 2.500 hectáreas.
Nuevos ataques.
Tras la nueva incursión terrestre de las fuerzas hebreas, Israel ha acabado con la vida de Waliz al-Susi, un jefe policial al gazatí vinculado con Hamas. La última hora apunta a que varios drones han impactado en territorio israelí desde el Líbano. Afortunadamente no hay que lamentar víctimas.
Identificación.
Esa está siendo la tarea de las autoridades brasileñas tras el accidente aéreo que se cobró la vida de 62 pasajeros. Todos los cuerpos ya han podido ser extraídos, aunque hasta el momento tan solo se ha podido poner nombre al piloto y al copiloto.
Venezuela.
El ganador de las elecciones, Edmundo González, ha pedido a través de sus redes sociales el cese de la violencia y de las detenciones por parte de las autoridades chavistas. Además, ha hecho un llamamiento a los venezolanos a manifestarse de nuevo este próximo sábado.
Y Perseidas.
También conocidas como Lágrimas de San Lorenzo, por la forma en la que caen del cielo y también por estar cerca de la celebración de su santo, son una lluvia de estrellas que durante estos días van a alcanzar su máxima actividad. Se espera que hasta el 24 de agosto sigan cayendo del cielo.
Son las 6:12. Escuchas la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Analizamos ya ese bombardeo israelí sobre la escuela de Al-Tabaín en Gaza, que según el grupo terrorista Hamas ha dejado más de 100 fallecidos y 150 heridos y que podría poner en jaque los esfuerzos internacionales para tratar de alcanzar un alto el fuego entre Israel y Hamas y atizar así aún más la crisis en Oriente Medio. Paula Ruiz.
Un nuevo ataque por parte de Israel a una escuela de Gaza que en principio servía de refugio para unos 6.000 desplazados se ha llevado la vida de más de un centenar de palestinos. La Fuerza Aérea israelí ha justificado el ataque alegando la supuesta presencia de milicianos en la escuela y aseguran haber tomado numerosas medidas para mitigar el riesgo de dañar a civiles. Además, el ejército de Israel reitera que las autoridades gazatíes exageran una vez más la cifra de víctimas civiles y sostiene que al menos 19 milicianos del grupo islamista y de la yihad islámica murieron en el bombardeo. Ante esto no han tardado en pronunciarse países como Irán, Rusia o Francia, que han condenado esta tragedia de genocidio, crimen de guerra y de lesa humanidad. Esto ocurre mientras la comunidad internacional hace una intensa presión para obligar a Israel y a Hamas a firmar un cese al fuego después de más de 10 meses de guerra y de casi 40.000 muertos y 92.000 heridos. Además, los países mediadores, Estados Unidos, Qatar y Egipto, han citado a ambas partes para abordar los detalles del acuerdo el próximo jueves 15 de agosto, aunque por ahora solo ha accedido Israel.
Vamos terminando una semana que, entre otras cuestiones, ha estado marcada por la cuarta ola de calor del verano. Puede, eso sí, que los próximos días nos dé ese calor un pequeño respiro, pero por ahora, este domingo, vamos a tener temperaturas muy elevadas que van a llegar a superar los 40 grados en algunas zonas. ¿En cuáles, Marcos García?
Para este mediodía, 14 comunidades estarán en aviso por altas temperaturas. Cantabria y País Vasco serán las que tengan más calor, ya que estarán en aviso rojo. Por otra parte, otras 9 estarán en aviso naranja y 3 en aviso amarillo. Asimismo, los lugares donde tendrán algo menos de calor serán Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias. Pero lo normal para el día de hoy es que los termómetros ronden los 40 grados. Jorge Olcina es experto en meteorología y explica que la semana que viene será algo menos calurosa que esta.
Descenderá un poquito el calor a partir del lunes, pero es verdad que para finales de semana, a partir del jueves, sobre todo viernes, vendría una nueva oleada, una nueva impulsión, ¿no?, de este aire sahariano, no tan intensa como esta, pero no, los termómetros subirán, ¿no? Todo en el marco de temperaturas altas, pues como corresponde a la época del año, de noches que van a ser también calurosas en buena parte de España.
Por lo tanto, de cara a mañana tendremos un descanso de las altas temperaturas, pero se espera que durante toda la semana volvamos al calor insoportable de los últimos días.
Unas temperaturas que mantienen, te recuerdo, en alerta máxima de incendios a prácticamente toda España. Por lo pronto, ha quedado estabilizado el fuego de Benidorm. Las llamas que han obligado incluso a cortar la AP7 o evacuar de manera preventiva un zoológico y varias casas. Ahora también evoluciona favorablemente, como te digo. Controlado ha quedado el de Artesa del Segre, en Lérida, tras haber afectado a 71 hectáreas, y el de La Estrella, en Toledo, que se ha convertido el de mayor magnitud de este verano, tras calcinar 2.500 hectáreas, ya se ha dado por extinguido. Bueno, este calor que está azotando nuestro país, y todos vamos a estar muy pendientes de lo mismo, ¿verdad?, de esos termómetros. Según las previsiones, van a ser varios puntos donde se van a alcanzar los 40 grados, como te comentábamos hace un momento, en puntos como Madrid, Valladolid, Cáceres o Sevilla. Marcelino Núñez es portavoz de la EMET.
Centrada más bien en el principio en la parte central de la península, la parte oeste de la península, los valles de los ríos Guadiana y Tajo y Guadalquivir principalmente. Y bueno, las temperaturas que se van a alcanzar, pues en torno a 41 grados de máxima, y durará unos 3 días.
Y como te decía, el calor extremo es uno de los factores que eleva el riesgo de incendios. Durante estos días que estamos bajo los efectos de esta cuarta ola de calor, Protección Civil y Emergencias han elevado el nivel a máxima precaución. Pero, ¿qué factores influyen a la hora de determinar esta alerta?
Influyen dos cosas principalmente: temperatura y humedad, y también el viento. En estos tres aspectos, la ausencia de precipitación, lógicamente, esto se basa el salto que da el índice de riesgo. El monte o el suelo, y el suelo van perdiendo humedad, el combustible está cada vez más seco conforme va pasando el verano y conforme va sufriendo estas olas de calor.
Si hay algo que todos estamos notando este 2024 es que los grandes incendios, eso sí, se han reducido significativamente. Mira, en lo que llevamos de año, el fuego ha quemado algo más de 30.000 hectáreas y, aunque parezcan muchas, esto supone casi un 53% menos que el mismo periodo de 2023. Sin ir más lejos, por estas fechas estaríamos mirando a Tenerife y a ese fuego que arrasó 13.000 hectáreas en el Monte de Arafo, o al incendio que arrasó la Sierra de Gata en Cáceres. Pero, ¿cuál ha sido el cambio? ¿Por qué ha sucedido este cambio de tendencia? Víctor es profesor universitario.
Hasta ahora, este verano, hemos tenido menos área quemada de lo que suele ser habitual, precisamente porque hemos tenido un final de primavera y principio de verano bastante lluvioso. Y eso pues nos ha evitado los grandes incendios, ¿no?, hasta ahora. Eso no quiere decir que la situación vaya a continuar así, porque desgraciadamente estamos a merced de los elementos, ¿no? No estamos acometiendo las reformas estructurales. Entonces, en cuanto un año viene poco más lluvioso, pues tenemos menos área quemada.
Bueno, independientemente de esto, te recuerdo, claro, que seguimos en alerta y la pregunta es ¿hasta cuándo? Bueno, pues como te decía, mañana podría entrar una masa atlántica más fresca por el norte, aunque sin embargo las temperaturas se van a mantener con pocos cambios, ¿no? Ya el lunes, mañana, como te digo, va a comenzar un descenso en los termómetros que vamos a notar los próximos días, aunque a pesar de esto vamos a tener que seguir muy atentos al calor porque las temperaturas van a continuar bastante elevadas y por lo tanto el riesgo de incendios se mantiene en el nivel más alto. In Una de las palabras más repetidas durante los últimos días, especialmente aquí en COPE, ha sido la de medalla. Y es que hemos seguido de cerca todo lo que ha pasado en estos Juegos Olímpicos de París. Hoy domingo, tras 16 intensos días de deporte, desde por la mañana hasta por la noche, estos Juegos Olímpicos llegan a su fin. David Casado.
Hemos reído, hemos vibrado y sobre todo nos hemos emocionado con nuestros deportistas, con su esfuerzo, pero sobre todo con sus éxitos. Han sido días en los que no nos hemos podido despegar de la radio porque todos queríamos seguir de cerca lo que hacían nuestros 383 deportistas. Hoy la cita deportiva más importante llega a su fin con las últimas medallas y esa ceremonia de clausura, unos eventos que los vas a poder disfrutar aquí en COPE. Pero más allá de eso, Sandra, vamos a repasar los mejores momentos de estos Juegos. Y como París es la ciudad del amor, pues aquí voy a empezar todo, Sandra, porque te traigo los momentos románticos y más emotivos.
Porque para emocionante está esa ovación que recibía Simone Biles, la gimnasta norteamericana, que ha sido uno de los nombres propios de estos Juegos. Tras abandonar los de Tokio 2020, recordemos, por problemas de salud mental, 4 años más tarde, Biles ha salido como una gran estrella olímpica, ha conseguido colgarse 4 medallas, 3 de oro y 1 de plata, y lo más importante, ha sabido recuperarse. To set history in the Stade de France,
6:25, he goes clear. Era Armand Duplantis. A sus 24 años hacía historia al conseguir no solo la medalla de oro en salto de pértiga, sino en romper el récord y alcanzar la marca de 6:25 metros saltados. Como tú decías, Sandra, Simone Biles es uno de los nombres propios y el otro Armand Duplantis, que ha escrito su nombre en la historia de estos Juegos. Y tras terminar vino ese momento romántico, un apasionado beso con su novia.
Ahí está, ese momento romántico, ¿no?, que tú querías destacarnos.
Claro, lo sabías, Sandra, lo sabías desde el principio. Y es que la historia de lo que ha hecho Duplantis, como te digo, ya se ha escrito, pero también te traigo otra historia, otro nombre propio, otros dos, mejor dicho, que son el de María Pérez y el de Álvaro Martín. Los españoles que se hicieron con una medalla de oro en relevo mixto de marcha. Vamos, una verdadera exhibición física, técnica y sobre todo táctica, bajo la atenta mirada de una Torre Eiffel que, asombrada, miraba un momento que va a estar siempre en la cabeza de María, como nos ha contado aquí en COPE.
¡Buah! Me sudaban las manos, le decía Álvaro, me sudaba. Yo creo que ha sido de los momentos más bonitos que he vivido y creo que no se va a olvidar nunca, ni para nosotros, ni para el resto de la gente. Ha sido compartido. Y todo lo que conlleva esto, ¿no? Al final son nuestros abrazos, nuestros momentos, nuestras risas y nuestras lágrimas también de felicidad.
Y ya que estamos hablando de nuestros deportistas españoles, no nos podemos olvidar de las chicas de natación sincronizada que, después de 12 años de sequía, nunca mejor dicho, han vuelto a lo grande con una medalla de bronce. Espectaculares, por cierto, de las exhibiciones que a mí personalmente más me han gustado y para mí merecían un poquito más que esa medalla de bronce. Otros que devolvían también medallas a nuestro casillero han sido nuestros chicos de boxeo. Tras 24 años, Ayud Gadfa y Reyes Pla han logrado colgarse 2 medallas, pero también, si nos tenemos que quedar con un momento de emoción, yo creo que la mayoría coincidirán en que es este.
Los españoles estarían colocando ahora mismo la medalla de bronce. Bronce cuarto, bronce cuarto, bronce cuarto. Puede ser bronce, puede ser bronce. Vamos a ver, Fini, yo creo que es bronce. Vamos a ver que está muy igualado con el equipo unificado y con Italia. Casi milésimas, bronce para Hungría.
¡Ojo! ¡Lo están celebrando!
Sí, sí, están celebrando el bronce ellos, ¿eh?
¡Tercero que le dan doble!
Vamos, pasaron de la tristeza a la alegría y es que normal, Sandra, porque vaya pedazo de momento, para quien no lo sepa, es el instante en el que se disputaba la competición de C2 de piragüismo, donde Diego Domínguez y Joan Moreno, tras una carrera disputada hasta el final, se hicieron con la medalla de bronce. Pero, Sandra, te voy a contar un secreto. Diego es periodista. Bueno, está estudiando para lograr ser un periodista, vamos, de talento. Y uno de sus referentes es Manolo Lama, con quien habló al final. Y nuestros compañeros le hicieron un pequeño truco. Le dijeron, oye, ¿puedes narrarnos tu victoria?
Mientras Rusia muere, Italia se está en la medalla.
No se le da mal a llamar. Y seguro, por cierto, que muy orgullosa de él está su madre, que, bueno, como contábamos aquí en COPE, falleció hace 4 años y a ella él ha querido dedicar su victoria. A todos se nos cayó una lagrimita escuchándole con Lama y con quien también seguro todos nos hemos emocionado durante esos juegos, ha sido con Carolina Marín.
Ay, 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 cuidado esa caída, no, Manolo, otra vez no, por favor.
Eran las semifinales y la española estaba a un paso de clasificarse para la gran final y pelear por esa medalla de oro, pero en un mal gesto se rompió el ligamento cruzado y los meniscos de la rodilla derecha. Para rendirle un bonito homenaje, su rival, He Bingyao, lució un pin muy pequeñito, junto a la medalla, y vamos, ha sido uno de los momentos también.
Un pez de España, un gran gesto, sí, sin duda, por parte de la deportista, precioso. Sí.
Pero, Sandra, sin duda, otro de los momentos emocionantes fue las lágrimas de Novak Djokovic.
El servicio es bueno, sobre el revés de Novak Djokovic, la pone en pista como puede Carlos, va a atacar Novak y se acabó.
Tremenda la imagen, Djokovic llorando, ahora envuelto en su toalla, Alcaraz mirando al infinito, plata para España.
El serbio que se colgó el último gran premio que le quedaba, ese oro en unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, claro, nuestro Carlitos Alcaraz se tuvo que conformar con la medalla de plata. Pero si hay algo que también nos están dejando estos Juegos Olímpicos, David, son momentos divertidos, ¿no? Para todos los gustos.
Vamos, yo me quedo con tres, Sandra. El primero, el atleta turco, Yusuf Diker, seguro que le has visto y seguro que también nuestros oyentes le han visto porque su nombre igual no te suena, pero su estilo tan característico de disparar con pistola y con una mano en el bolsillo.
Brutal, brutal.
Es una de las imágenes, yo creo, de los
Juegos.
Como
si le diera todo absolutamente igual.
Pero es que además se colgó la medalla de plata.
Claro, impresionante. Eso es nacer con talento, claro, eso, sin ninguna duda.
No, y pues mira, hablando de talento, te voy a hablar de Anthony Ammirati, saltador de pértiga francés, que con su otra pértiga, pues tiró la barra con la que pretendía saltar, algo que le privó de las medallas, pero Sandra, te tengo que contar que le ha llegado una oferta de trabajo de cine para adultos.
Bueno, yo creo que mejor dedicarse al deporte de élite. Pues a leer, sí.
Pero Sandra, mi momento favorito te lo he reservado para el final. La atleta segoviana Águeda Márquez, que vamos, nos conquistaba a todos dentro de la pista, pero también fuera de ella, por esa simpatía con la que a sus 25 años debutaba en los Juegos Olímpicos.
Con esto antes se quedaba finalista olímpica en la final. Y ahora pues aquí estoy en la eliminatoria. Pero bueno, yo qué sé, si es que corre mucho la gente. Mi entrenador me ha dicho que podía hacerlo y que podía ir al ritmo, pero es que aún así, yo digo, a falta de 500 metros tengo que estar delante. ¿Qué delante? O pasas a 2:38 o no estás delante, pero ni de fly, o sea, no sé, es que yo sigo flipando, tío, hay un nivel ahora que, jolín.
Me encanta escuchar a nuestros deportistas con esta naturalidad, con este desparpajo. Claro, también son personas, por supuesto, aunque claro, sean olímpicos. Bueno, pues sin duda han sido unos juegos que nos han dejado grandes momentos que pasarán de una forma u otra a la historia. Recuerda, eso sí, que no han terminado porque todavía quedan algunas medallas por jugar y sobre todo también esa ceremonia de clausura de estos Juegos Olímpicos de París que vas a poder vivir aquí en directo en COPE a partir de las 8 con todo el equipazo de deportes que está allí en la capital francesa desplazado. Gracias, David.
Gracias a ti, Sandra.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en la mañana del fin de semana de COPE, en este 11 de agosto, en el que enseguida te cuento la última hora de este domingo, en el que miramos a Cataluña, en el que también miramos a Gaza, y en el que seguimos pendiente de la evolución de varios incendios que están afectando a nuestro territorio. Pero antes, a esta hora, te quiero hablar de festivales. Bueno, así podríamos actuar cualquiera de nosotros, ¿verdad? Cuando sale nuestro artista favorito y muchas veces no podemos contenernos. Lo damos todo a pleno pulmón en un concierto, pero los festivales son más que eso, son mucho más que diversión. Son días con amigos en los que conoces a mucha gente, en los que en muchos casos acampas a pie de los escenarios y ahí esperas a que salgan esos cantantes, tus artistas favoritos. Este plan se ha convertido en el preferido para miles de españoles durante estos meses y es que, en otra cosa no, pero nuestro país es el líder europeo en el desarrollo de festivales musicales y son aquí varias las razones. La principal, nuestro clima. Los datos así lo confirman. El 75% de los españoles ha acudido al menos una vez al año a algún evento musical, según el último informe del Observatorio Owoli Festival realizado en 2023. Y es que llega agosto además y con él hay cerca de 15 festivales por toda España. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, todo lo que rodea a estos festivales, porque la trastienda de este tipo de eventos en algunas ocasiones esconde algunas prácticas abusivas y a las que tenemos que prestar especial atención. Esto es al menos lo que ha denunciado la Organización de Consumidores y Usuarios, porque algunos de los festivales señalados en este informe son, por ejemplo, el Festival Internacional de Benicàssim, es el FIB, el Monegros Desert Festival, el Puro Latino, no sé si te suena alguno de estos, y ante ellos la OCU apunta a que se están imponiendo condiciones que afectan negativamente a los asistentes. Este ha sido el caso de Paula.
Yo compré la entrada a un festival de reventa a una amiga y tan solo por el cambio de nombre, el cual lo gestionaba yo, me cobraron 13 euros. Y además también me llamó la atención que prohibieron la entrada de alimentos y bebidas, incluso agua, cobrando dentro hasta 10 o 13 euros por una hamburguesa.
¿De qué infracciones estamos hablando? Pues la OCU habla de posibles irregularidades y también de malas prácticas que se habrían observado en estos recintos, como por ejemplo cobrar una comisión de entre 2 y 3 euros para poder recuperar el saldo de las tarjetas con las que se pagan en estos festivales, que es un medio obligatorio además que limita el derecho de los asistentes a poder usar efectivo. Pero hay más. ¿Qué te parece, por ejemplo, que te cobran por salir del recinto y luego querer volver a entrar? Esto es lo que le ha pasado a Carlota.
Yo hace poco tuve una experiencia muy desagradable en un festival de verano y es que, bueno, cuando intentamos salir, mis amigos y yo, una vez ha terminado el concierto que vamos a ver y una vez hemos consumido dentro y una vez nosotros hemos pagado nuestro abono, nos encontramos con que te piden dinero para salir del recinto. O sea, te están cobrando la salida del recinto.
Una medida que podría ser abusiva y que ha afectado a casi 1 millón de personas durante este verano. O, por ejemplo, también está la obligatoriedad de pagar por el vaso o la necesidad de guardarlo durante todo el festival para luego devolverlo.
Sí que había que pagar por el vaso y guardártelo para el resto del festival, ya que sin el vaso no te servían bebida. Entonces, si lo perdías o se te rompía o cualquier cosa, tenías que volver a pagar de nuevo por un vaso.
Por ello, las organizaciones de consumidores y usuarios están levantando la voz y reivindican la necesidad de que haya una legislación clara y una normativa homogénea en todo el territorio. A estas medidas también se incluye la de prohibir entrar comida y bebida al recinto. El objetivo es claro, asegurarse así el consumo dentro del evento. Y ante esto, se ve necesaria también la implantación de fuentes de acceso público para garantizar, por ejemplo, agua gratuita a todas las personas que están allí presentes, con el calor además que hace. Ahora la pelota está en el tejado de las comunidades, que deben decidir si estas malas prácticas consideradas violan las normas de protección al consumidor y si se deben aplicar sanciones para que no se repitan estos abusos. Están pasando más noticias que te cuento ya con la ayuda de David Casado. Salvador Illa ya es oficialmente presidente de la Generalitat de Cataluña.
Más de 400 invitados han acudido a esta cita en la que los socialistas regresan al poder 14 años después. Illa ha estado arropado por varios ministros socialistas, entre ellos María Jesús Montero. La titular de Hacienda ha defendido ese acuerdo con Esquerra sobre la financiación singular de Cataluña. Mientras tanto, respecto al govern, el nuevo presidente ultima los nombres de los políticos que le van a acompañar durante esta legislatura. Se conocen algunos casos, como el de la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, que va a ocupar el cargo de consellera de Interior. Aunque todo esto a la espera de que el lunes Illa dé a conocer el resto de los nombres.
Israel anuncia que ha acabado con la vida de un jefe policial vinculado con el grupo terrorista Hamas.
Walid al-Susi es el nombre del último líder de Hamas con el que ha acabado Israel. Lo ha hecho tras un ataque a la ciudad de Jan Yunis, al sur de la franja. Este se suma al ataque sobre una escuela en la que, como ha anunciado Israel, era la base de operaciones de los terroristas de Hamas. Según fuentes gazatíes, este ataque se ha saldado con 100 fallecidos y 150 heridos. En las últimas horas se han vuelto además a reactivar los ataques y varios drones han sido lanzados desde el Líbano y han impactado en Israel, aunque afortunadamente no hay que lamentar víctimas.
Y pendientes también de la evolución de los distintos incendios en España. El de mayor magnitud en lo que llevamos de verano, el de Toledo, ya se ha extinguido.
Ha sido tras 5 días de lucha contra las llamas que, como digo, ha podido darse por controlado. Ha arrasado 2.500 hectáreas, no ha sido el único de España. Este sábado el foco también lo teníamos puesto en Benidorm, donde un incendio ha obligado a evacuar incluso hasta un centro veterinario o Terra Natura, un zoológico, y también varias casas. El otro foco también estaba puesto sobre Artesa del Segre, en Lérida, que tras cobrarse 71 hectáreas, ambos han sido estabilizados.
Buen día para el deporte español en París, a unas pocas horas de que se celebre la ceremonia de clausura tras 16 intensos días. Vamos a estar muy pendientes de esa ceremonia, de estos Juegos Olímpicos de París 2024. Adrián Lacuesta.
Las chicas del waterpolo han logrado la ansiada medalla de oro ganando a Australia 9-11 y hacen historia. Paula Leitón hablaba así de emocionada sobre el trabajo que realizaron para llegar hasta allí.
Son muchísimos años. Esta medalla tiene mucho, pero ya mucho sentimiento, ¿no? De las que no están y no lo han podido conseguir, de las que estamos, de las que se van a ir y de las que vamos a seguir.
Terminando la jornada, Ayut Gaffa ha logrado la medalla de plata tras caer en la final olímpica ante el uzbeko Jalolov, firmando un gran combate. Y tan solo queda una jornada de Juegos Olímpicos con opciones de medalla para la delegación española. Los hispanos en balonmano se juegan el bronce ante Eslovenia a las 9 de la mañana y Laura Heredia compite en la final de pentatlón moderno. Hoy también será la ceremonia de clausura en el Stade de France para despedir los Juegos Olímpicos de París a partir de las 8 de la tarde y la podréis vivir en tiempo de juego.
A la
Las 6:38 vamos a echar un primer vistazo a la prensa de este domingo. Fernando Díez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sandra.
Bueno, la toma de posesión de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat Catalana sigue atrayendo todas las miradas, aunque también el cierre de los Juegos Olímpicos y la crisis migratoria que lleva un verano especialmente duro también cierran la semana en la prensa de hoy, de este domingo.
ABC, de hecho, lleva en portada a toda página la imagen de dos inmigrantes africanos en Calais, varados en una estación de tren a la espera de resolver su futuro tras naufragar la embarcación en la que pretendían cruzar el canal. Y titula Viaje a Calais, punto caliente de la inmigración en Europa. Calais, ciudad al norte de Francia, desemboca directamente en el Canal de la Mancha, que, como explica el medio, sigue siendo la puerta principal de entrada ilegal de personas en el Reino Unido. En lo que va de año, añade, más de 14.000 personas se han jugado la vida para cruzar el Canal de la Mancha rumbo a Gran Bretaña, pese a las políticas restrictivas adoptadas tras el Brexit. E interesante también, como relata en su editorial, que el estallido de antiinmigración que ha vivido el Reino Unido en los últimos días es una advertencia de que seguir parchando el asunto solo supone comprar un billete hacia la anomalía social.
Además, una de las imágenes que ha dejado estos Juegos Olímpicos para España en las últimas horas es el primer oro femenino en waterpolo, que, como dice, por ejemplo, La Razón, es el oro más merecido.
Así lo apunta este diario, que a su vez recuerda que es el primer equipo femenino campeón olímpico desde Barcelona 92. La selección femenina de waterpolo ya no tiene cuentas pendientes, relata el periódico, tras haberse quedado a las puertas de la victoria en los pasados Juegos de Tokio, cuando Estados Unidos nos arrebató el ansiado oro. El Mundo, en la misma línea, escribe oro apoteósico para las reinas del waterpolo y lleva en portada también un pequeño resumen de los eventos más importantes que dejó el día de ayer, con la plata en boxeo del Marbellí Gazfa y la intratable selección estadounidense de básquet, que volvió a encumbrarse en lo más alto del podio, esta vez tumbando a Francia.
Y en el terreno político, la situación en Cataluña no deja de darnos titulares. Son varios los frentes abiertos: la investidura de Salvador Illa por un lado, la fuga por dos de Carles Puigdemont y la opinión del votante socialista respecto al giro de su partido en los últimos tiempos.
Desde el País, Sandra, opinan que Cataluña entierra su revolución independentista, o al menos es el titular que recoge su portada. Añade Prisa que la política catalana se adentra en una nueva era de la mano del PSC de Illa, que según ellos emerge como el partido de la centralidad. Cuenta el mismo diario que el nuevo presidente tiene amplios apoyos sociales, pero también un gran puzzle que resolver. Y una encuesta de Sigma 2 para El Mundo revela que la mitad de los votantes del PSOE creen que el cupo catalán será perjudicial. Y no solo eso, más conclusiones. Solo el 23% de los votantes piensa que la salida de Cataluña del régimen común financiero beneficiará al resto de comunidades autónomas, y además la mitad de los preguntados creen que la independencia fiscal que ha alcanzado Cataluña empuja a España hacia un Estado confederal. Y respecto a la investidura de Illa, similares las opiniones de ABC y La Razón. Ambos titulan Illa toma posesión como presidente con guiños al independentismo.
Gracias, Fernando. Quédate conmigo que vamos a echar un vistazo a las carreteras españolas. Atravesamos el segundo fin de semana del mes de agosto, que es además por excelencia en el que los españoles viajamos más. Y lo hacemos sobre todo por las carreteras. De hecho, hay previstos para este agosto un total de 48.300.000 desplazamientos. Una cifra que, unida a la de julio, va a cerrar un verano con aproximadamente 94 millones de viajes por carretera, que, por cierto, de ser así, supondría un verano de récord. Y ante esta previsión, la Dirección General de Tráfico ha tomado ciertas medidas. El plan Verano 2024, así es como se llama, incluye operaciones especiales, autonómicas y campañas de vigilancia y control, aparte del aumento de controles durante las llamadas operaciones, que hacen referencia a los días en los que las carreteras se encuentran más saturadas aún por el tráfico. El caso es que el coche es, Fernando Díez, el método de transporte que más utilizamos.
Y es normal. En España hay casi 28 millones de personas con carnet de conducir, y subiendo. Algo que, si ya de por sí se ve durante el año, quien no se ha comido un atasco de camino al trabajo, se nota especialmente en verano. ¿Y por qué? ¿Por qué elegimos el coche? ¿Es porque nos gusta conducir? ¿Porque podemos organizar nuestro propio viaje? ¿O porque no nos queda otra? Nacho viaja hoy desde Madrid a Málaga.
Y si puedo elegir, siempre prefiero ir en coche. Sobre todo por la independencia que me da, que puedo salir cuando mejor me convenga, me puedo sentar, bueno, puedo elegir la persona que se sienta al lado mía, que es un ave, es bastante complicado. Y luego, una vez llegas al destino, tienes vehículo para moverte, que eso yo creo que también cambia bastante.
Por cierto, a los españoles nos gustan nuestros coches, porque no los cambiamos. La media de edad de los automóviles en circulación está por encima de los 14 años, y uno de cada cuatro tiene más de dos décadas. Pero bueno, como se suele decir, la edad es solo un número, y para un viaje largo, como los que hacemos en verano, lo importante es el estado del coche. A quien no le guste conducir, eso sí, un viaje de 4 o 5 más horas al volante se le puede hacer largo, aunque hay maneras de amenizarlo.
Escuchando mi música, también escucho bastante a mis grandes amigos de la COPE, y luego, en caso de ir acompañado, pues nos inventamos un juego de carretera, o también creo que es la ocasión perfecta para ponerte al día con aquel amigo, aquella persona que llevas un tiempo sin ver, y bueno, charlar un poco de la vida. Y
normalmente subirse al coche durante estas fechas para emprender un viaje supone dar el primer paso hacia unas merecidas vacaciones, eso para quien las tenga, por supuesto. No obstante, esa felicidad no debe evadirnos del deber de mantener la concentración al máximo al volante. Hay ciertos factores, ya lo sabes, que pueden jugarnos una mala pasada.
Bueno, vamos allá. Concentración, velocidad, soy rápido.
Y nunca ir tan rápido como Rayo McQueen, por cierto. Aunque alguno parezca que lo piense, la carretera no es un circuito de carreras, porque el exceso de velocidad, las distracciones al volante y el cansancio son tres de los principales causantes de todos los accidentes que cada año ensombrecen el verano. Pero especialmente las prisas. De hecho, la Dirección General de Tráfico emitió en 2023 más de 5 millones de denuncias por conducir a más velocidad de la permitida. Por cierto que, según los datos de los últimos años, este número de multas supone una recaudación de entre 480 y 500 millones de euros aproximadamente. Y otro sospechoso habitual es el alcohol. Uno de sus aliados, esos chats o grupos de WhatsApp y de Telegram en los que los ciudadanos se avisan unos a otros sobre dónde hay controles para poder evitarlos. Sobre esto también nos ha hablado en COPE Pera Navarro, que es director general de la DGT.
Si le informan de que hay un control de alcoholemia, cogerá otra carretera, pero como que ha bebido puede ocasionar un accidente. Es decir, que al final todos salimos perdiendo, con lo cual me parece que es insolidario, va contra la línea de flotación de este país. Está haciendo un gran esfuerzo para hacer frente al problema del alcohol en la conducción. Ahora solo falta que ahora vengan, en fin, listillos avisando de dónde hay para poderse saltar los controles de alcoholemia.
Son esos chats precisamente algo en lo que la DGT está poniendo muchísimo el foco, como también lo hace con todas esas carreteras que este verano están registrando índices altísimos de tráfico, Fernando.
Ya lo decías antes, Sandra, vamos camino de un verano récord en cuanto al número de desplazamientos y por tanto son muchas las carreteras, como dices, las que están hasta arriba de coches. De hecho, solo el fin de semana pasado se registraron en torno a 5 millones de viajes en coche. Pero hay que preguntarse, volviendo a la noticia, volviendo a estos meses de récord, por los motivos. ¿Qué nos ha llevado este 2024 a superar todos los registros de desplazamientos por carretera?
Somos líderes europeos en alquiler de vehículos. Tenemos la operación Paso del Estrecho y hay 700.000 vehículos que cruzan nuestro país para Marruecos. Una menos conocida, que es la operación Paso de Portugueses. Tenemos 250.000 vehículos que cruzan nuestro país para ir a Portugal. Y el otro día me comentaban de que se contabilizan del orden de 80.000 ingleses en moto que llegan en ferry a Santander.
Y es que cuando hablamos del verano y de viajes por el país, no hay que olvidar que España es uno de los principales destinos turísticos de todo el mundo. El año pasado, en concreto, fuimos el segundo país más visitado con casi 87 millones de viajeros. Y a propósito, para quien se lo pregunte, ahora que hablamos del número de desplazamientos, ¿cómo se mide todo esto y qué grado de fiabilidad tienen las previsiones que hace la DGT?
Tenemos medidores a 50 kilómetros de las principales ciudades de nuestro país para restar los viajes obligados de trabajo y de día a día. Y de allá sacamos las mediciones y las cifras. de los desplazamientos de la corredora, que más o menos se adecúan luego a la realidad.
Y no podemos cansarnos de repetirlo. Antes de emprender un viaje largo de muchas horas al volante, hay ciertos consejos que no podemos dejar de tener en cuenta. Nos los explica Ernesto Nava, que es el director de la Escuela de Conducción REIS.
Habiendo preparado las cosas con tiempo, no dejando las cosas para última hora, y tener el coche en muy buenas condiciones, y nosotros también. Haber descansado, estar bien hidratados, haber hecho una comida pero lejana a la hora de la conducción, y afrontar ese viaje, ese largo viaje, en principio pues habiendo hecho una muy buena planificación del mismo, habiendo estudiado hacia dónde vamos, cómo están las condiciones del tráfico, cómo están las condiciones de la carretera.
Tener en condiciones el coche, algo de lo que no siempre nos concienciamos, algo que incluso a veces damos por hecho sin ni siquiera saber si realmente es así, si nuestro vehículo está preparado para emprender un largo viaje. Pero, ¿qué significa exactamente tener el coche a punto para un viaje tan largo?
El tema de la presión de los neumáticos. Y ahí sí que desgraciadamente existen a veces lagunas muy importantes, ¿no? La gente tiene conceptos erróneos de que a lo mejor pues un neumático con baja presión creen que es mejor porque se agarra más al suelo, y es justamente lo contrario. Y luego, ¿qué más cosas? Pues cosas sencillas, tipo los niveles, ¿no? Los niveles de aceite, el nivel de agua, del líquido refrigerante, del líquido del limpiaparabrisas, que eso. Hacer una revisión previa a la salida es siempre muy interesante y es una tranquilidad de cara a entender bien el viaje.
Pues ya sabes, atravesamos un verano récord en relación al número de desplazamientos por las carreteras españolas, casi 94 millones, así que precaución al volante, buena compañía, mucha radio, que es la mejor, y paciencia sobre todo también en las carreteras.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Agarra mi vocación plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
vocación plus.
Enseguida ampliamos la última hora de este domingo 11 de agosto, pero antes vamos a tomarnos un respiro y a fijarnos en esas noticias que no vemos habitualmente en primera plana. Esas curiosidades, esas historias que a veces pasan inadvertidas, pero que también merece la pena escuchar, y por ello las ha recopilado nuestro compañero Manu Pérez. ¿Qué tal, Manu?
Muy bien, Sandra, ¿tú qué tal?
Muy bien, aquí estamos. La primera noticia que me traes creo que tiene que ver con esos retrasos en los vuelos que se dan ahora mucho en verano, y de cómo la gente se las está apañando para pasar un buen rato igualmente mientras espera.
Pues sí, al parecer un vuelo se retrasó más de hora y media en el aeropuerto de Madrid-Barajas, y esto, bueno, suele generar desesperación, enfados, cabreos, y es que la impuntualidad da mucha rabia, y más cuando sabes que estás perdiendo tiempo de tu periodo vacacional. Pues bien, una azafata en labores extras decidió coger el micrófono por donde se comunican las órdenes a los pasajeros y se puso a cantar, escucha.
Oye, qué talentazo, ¿no? Tiene esta azafata. Canta fenomenal.
Es tremendo, Sandra. Podría ponerse en los requisitos para ser azafata, azafato, el hecho de cantar bien, porque con esa voz te da un poco más igual el retraso del vuelo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es que a todo esto se unió que en ese mismo avión viajaba un grupo de artes escénicas que se unieron a la fiesta y crearon un ambiente todavía mejor, todo un espectáculo, ¿eh?
Que te retrasen un vuelo, bueno, sin duda es una faena, pero oye, sí, por lo menos este show, ¿no?, lo compensa en cierta forma. Eso se llevaron los viajeros que estaban ahí esperando. Vamos con la siguiente noticia, que tiene también que ver con el turismo, pero esta vez tiene como protagonistas a dos padres que se han llevado un buen susto en Valencia.
Así es, un matrimonio de turistas, ¿vale?, paseaba por la ciudad. Primero fueron a la Malvarrosa a darse un bañito, más tarde a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y por último, pues fueron a pasear por el centro de Valencia. Uh-huh. Ellos iban acompañados por sus dos hijos de 3 y 5 años, y sí, digo iban, porque en un momento dado estaban en el autobús, se bajaron en la calle Colón, pero se bajaron solos porque los críos se quedaron dentro del vehículo.
Pero es que este tipo de situaciones son recurrentes y a mí personalmente me sigue sorprendiendo muchísimo que a unos padres se les puedan olvidar sus hijos, ¿no?
Es que es algo incomprensible, ¿no?
Cualquier cosa menos un hijo, ¿no?
¿En qué momento? Además, claro, tienen 3 y 5 años, ¿no? Mm-hmm. Que sí, son un poquito más mayores, pero bueno. Y no te creas que se dieron cuenta muy rápido porque al bus le dio tiempo a avanzar y alejarse un poco. Lo mínimo para que ellos tuvieran que coger un taxi y buscar el vehículo durante más de 40 minutos. Y ojo, que los niños no se pusieron a llorar ni nada. Según han informado las autoridades, estaban tranquilísimos y calmados. Los que sí que lloraron fueron los padres cuando, tras haber pagado un pastizal en el taxi, consiguieron reencontrarse con sus hijos y declararon estar tremendamente angustiados a la vez que agradecidos.
Por suerte esta historia tiene un final sí. feliz. También es verdad que los padres tienen muchas veces la cabeza en muchas partes sí, a la vez, sí, ¿no? Pero, eso, hombre, hay que ir verdad, con cuidado, por Dios, que pobres criaturas. Vamos a avanzar, si te parece, porque también me tienes sí, que hablar hoy, Manu, de un estudio que dice precisamente que los niños que ayudan uh-huh. con las tareas de casa tendrán bastante más éxito cuando sean mayores, cuando sean adultos.
Sí, y no es un estudio de una universidad cualquiera, ¿eh? Ha sido una investigación de más de 85 años por parte de la Universidad de Harvard, y han revelado que existe un vínculo entre las tareas domésticas durante la infancia y el éxito profesional posterior. Uh-huh. Pero, ¿esto por qué ocurre? Pues al parecer los investigadores han observado que los niños que participan y ayudan a sus padres en casa desarrollan un sentido más fuerte de autoestima y empatía, además de que inculcan una ética de trabajo sólida y la capacidad de funcionar bien en entornos de equipo. Yo no sé, Sandra, si tú eras muy de ayudar en casa o no.
Yo creo que, como todos los niños, pues eres un poquito reticente, ¿no? Yeah. Pero bueno, al final ahí están siempre los padres que poquito a poco te tienen que ir dando esas responsabilidades, que es súper importante. Y oye, este estudio así además lo refleja, sí, ¿no? Sí. De cara a una etapa futura.
Yo te confieso que a mí me costaba, Sandra. Uh-huh. A mí, bueno, igual lo de hacer la cama todos los días...
Al principio no le ves utilidad, ¿no? Porque cuando eres pequeño piensas, igual, y luego igual, la voy a deshacer, ¿no?
Claro. Igual, ese tipo igual de cosas. A esta edad también la sigo sin ver, pero bueno, bueno. El caso es que para los niños que están escuchando esto, bueno, espero que sean pocos por las horas uh-huh. que son, he encontrado una canción que, ojo, les puede motivar a ayudar en casa.
Vamos con otra noticia que seguro que a nuestros compañeros de Poniendo las Calles les va a gustar y mucho.
Pues sí, Sandra, porque según otro estudio, las personas noctámbulas tienen un mejor funcionamiento cognitivo que los madrugadores. La investigación ha contado con 26.000 personas a los que les han hecho pruebas de inteligencia, razonamiento, tiempo de reacción y memoria. Los científicos examinaron el rendimiento cerebral a base de la duración y la calidad del sueño de los encuestados y han confirmado que, en efecto, aquellos que se quedaban despiertos hasta tarde tenían una función cognitiva superior. Algo, bueno, que me alegra mucho porque en 3 semanas soy bastante, de quedarme despierto hasta las tantas. Y en cierta parte me reconforta saber que esto me beneficia. ¿Tú eres también de dormirte tarde o prefieres
Siempre madrugar? He sido de dormir tarde, pero bueno, igual que nuestros compañeros sí. de Poniendo las Calles, muchos de nosotros también aquí en Informativos Fin de Semana estamos aquí por las noches. Entonces, desde que yo creo que en general, desde que todos hemos perdido un poquito ese ritmo de sueño, lo valoramos más y cuando podemos dormir, dormimos lo máximo posible,
mano. Eso es verdad, eso es verdad. A mí, bueno, me gusta quedarme, pues eso, viéndome una película, leyendo, sobre todo en esos días de tiempo libre, y igual hasta las 3, 3:30 de la uh-huh. mañana. No sé, bueno.
Claro, es que, bueno, cuesta dormir muchas veces, sobre todo como decimos nosotros que dormimos durante el día uh-huh. para poder estar aquí durante la noche. Y oye, el dato me parece más que interesante.
Sí,
que
sí.
Los que somos nocturnos, ya sea por elección o por obligación, bueno. Oye, pues también tiene sus cosas buenas, como este estudio nos cuenta. Vamos a avanzar y hay que recordar que hoy terminan los Juegos Olímpicos de París y en la ceremonia de clausura van a actuar artistas del nivel de Snoop Dogg, también la banda de rock Red Hot Chili Peppers, y la última que se ha sumado también a la lista ha sido Billie Eilish. I've been watching you for some time. Can't stop staring at those ocean eyes.
Pues sí, Sandra, la doble ganadora del Oscar a Mejor Canción va a estar esta noche en el cierre de los Juegos de París, unos juegos que nos han hecho sufrir y disfrutar de nuestros deportistas, y qué mejor manera de clausurarlo que con una actuación estelar de una de las artistas del momento, ¿eh, Sandra?
La verdad es que sí, además que se ha sabido también que durante las actuaciones de los artistas vamos a contar, por ejemplo, con la presencia de Tom Cruise, que va a realizar una actuación peligrosa al más puro estilo Misión Imposible. A ver, quedó de sí.
Bueno,
vamos a ver qué tal se les da, cómo va esa ceremonia de clausura y a ver si está un nivel un poquito por encima que la de inauguración, que en ciertos aspectos dejó, la verdad, bastante que desear. Con Billie Eilish llegamos a las 7 de la mañana aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Gracias, Manu.
A ver.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.